En el quinto episodio de The Magical Revolution on the Recarnate Princess and the Genius Young Lady, la pelea de Annie y Elfie para seguir viviendo libres empezó, estableciendo las bases para enfrentarse al futuro. El quinto episodio de Spine Room clavó punto final para muchos, dejando desear la continuación de la historia con su pésima dirección y manejo de la historia. El quinto episodio de Tsurune nos muestra la relación entre Nao y Kaito, cómo se ha conflictuado, dejando a la vista los problemas que han relucido desde la infancia hasta la actualidad. El quinceavo episodio de Toyo Eternity Second Season da inicio a la guerra de Fushi contra los Knockers, donde pinta mal para Fushi y sus seres queridos. Y bueno, ¿cómo están? Me rechazaste y sean bienvenidos a una transmisión más de Anime Prager. Bienvenidos a todos a la transmisión 91 para seguir hablando de los animes de la temporada invierno 2023. En esta ocasión vamos a hablar de 4 animes que ya estamos en sus quintos episodios, ya un episodio más y ya estamos a mitad de temporada. Realmente se me ha pasado el mes rápido. Es algo que en el podcast siempre me doy mucho en cuenta sobre este tipo de cosas, que me pasa volando rápido. Y son pocos episodios que siento que estoy grabando, pero vamos poco a poco, ¿no? Esta emisión, pues van a ser 4. Vamos a tratar de hacerlo más largo posible con estos 4 animes, porque hay algunos que no me he puesto al corriente y vamos a darnos abasto con estos principales. Entonces, recuerda que subimos los podcasts los lunes, aunque este va a ser los martes, este lo estoy subiendo el martes, pero recuerda que son los lunes, ahí está fijo, y semana con semana. Entonces, vamos a continuar. Pues vamos a empezar con el anime de Magical Revolution y tarará y tarará, porque es un... no sé por qué, siempre tenemos el problema con los títulos largos y ahí está. El anime de la princesa ladrona, inútil, como yo le digo, pero está empezando bastante bien, o la verdad, ha empezado bien. Ya en otros episodios anteriores hablamos un poco cómo ha sido el proceso más enfocado en Anis, en cómo se ha adaptado, ¿no? Vemos desde su caída, con Elfie, que nos enfocamos con su caída, cómo fue traicionada y cómo se ha sentido o cómo se está reintegrando a su nueva vida a partir de Anis. Vamos a dejarlo así con Anis, Anis. Vamos con Anis, ¿no? Entonces, me ha gustado cómo ha sido este proceso y este episodio da un poco más grave es para reafirmar la voluntad de Elfie, por así decirlo. ¿Por qué? En este episodio, pues nos enfocamos en que Anis de alguna manera va a enfrentar al dragón por el mero capricho de conseguir un objeto que puede lanzar este dragón que va a atacar a la nación en que estas dos chicas conviven, son partícipes de una manera política. Entonces, Elfie, por el miedo, porque claramente es un peligro. Me ha gustado cómo se ha empezado ahí a manejar y a desenvolver algunas cosas. En el sentido en cómo Anis, que te tiene que expresar para dejar en claro a Elfie de sus intenciones. Que claro, puede ser un capricho, pero de ese capricho nace su voluntad para seguir viviendo en esta vida en la que puede ser libre, en el que puede combatir, en el que puede ser parejo a la magia que ella carece, en donde realmente dejó la situación política, en el que esto le es negado por no ser merecedora de la magia, y entonces ella tiene que combatir a este mundo posiblemente cruel, en el que Elfie, en su contraparte, que no tiene nada, no tiene voluntad, no tiene alguna nueva meta, aunque poco se ha integrado a seguir colaborando con Anis en esta vida, realmente viene de un golpe, de una decepción en el que ella perdió todo. Y ver eso de Anis de alguna manera la deslumbra. Y esto me ha gustado. En este primer momento me ha gustado. Y vimos todo el combate, el cómo Anis puede llegar a tales extremos para conseguir su objetivo. Como Elfie pues, sufre por las consecuencias que Anis tiene. De alguna forma, pues, todo el combate con el dragón ha estado bastante polémico. Vemos cómo se ha reafirmado Elfie para en algún momento Anis, que estaba en peligro, salvarla. Y cómo poder me ha gustado cómo se ha reforzado, cómo Effie va queriendo quedarse al lado de Effie en esto de la magiología, cómo el mundo que Anis quiere, digamos, que rescatar, proteger, el que quiere crear, es un camino que Effie quiere recorrer junto a ella, lo cual el ver todo este espectáculo con la pelea se ha reforzado esto. Y pues vaya, tenemos que salieron victoriosos y nos da un momento desagradable, ¿no? Que al final, con el poder de las dos, pues han ganado. Una de las cosas pues que nos deja un poco a la trama es esta maldición que el dragón le dejó a Anis. Sí, a Anis. Pero son cosas que probablemente más adelante vamos a ver. Y me ha gustado este episodio. Ha estado bastante bien. Tenemos un poquito de la plática. Está abarcando. Y la pelea, bueno, la pelea con el dragón estuvo a Barcelona. Un poquito con la animación y un poquito que recuerda una escena a escena de Fate. Bueno, con esta habilidad de Saber en Fate Stay Night. Bueno, también Fate en general. Y me ha gustado porque es tema que se ha abarcado durante los primeros episodios. Y esto lo he dicho. En cómo vemos desde la caída de Effie, de cómo se está reintegrando, cómo va buscando un valor, algo que ella no tenía propio y siempre fue heredado, perdón. Ay, son cosillas. Pero me ha gustado cómo en este punto, en este episodio, ha marcado un punto y después en cómo a partir de aquí las cosas va a seguir creciendo. Es el punto de partida para el futuro de Effie y Anis. Y eso me ha encantado. Y vamos a ver qué tal próximamente con el combate. Bueno, no combate, sino en el tema político. Ya que, pues, Anis. Y eso me ha gustado de esta serie. Porque nos abarca un poco con el tema de Effie. Eso me ha encantado. Ver esta problemática. Y ver a Anis. Que de alguna forma va siendo la persona en que Effie puede recuperarse, pero a su vez hay problemas en el trasfondo pues del rey, y es algo que vamos a ver qué tal, qué influye en esto políticamente. Ya sabemos que el hermano de Anis va a estar bastante cabreado con el tema porque le mataron al dragón y todo lo que tenía que ver con que el hermano de Anis pudiese ser librado de su condena, de su encarcelamiento. Pero vamos a ver qué tal, con qué nos saldrá con el próximo episodio. Pero ahí estamos. El anime de la Princesa Inútil, ahí está disponible, está en control, ahí lo puedes ver. Y pues ya, ese es su quinto episodio. Entonces, vamos con el siguiente anime de la emisión. Pues ya vamos con el siguiente anime de la emisión, que sería Spice Room. Y ya ni quiero hablar de este anime, la verdad. No sé si este sea el último episodio que hablemos de Spider-Man. Probablemente no sea el caso. Posiblemente lo que voy a ofrecernos, si siguen en la misma línea en la que lo voy a platicar, probablemente no voy a seguir hablando de este anime. Pero si avanza la historia, pues vamos a ver con qué nos sale este anime, que es Spider-Man. Y si no vieron el episodio anterior del podcast, bueno, vaya a escucharlo o verlo. Está platicando sobre que esta adaptación de Spider-Man ha sido un desastre. Personalmente, no me ha gustado. Yo anteriormente he leído la obra, el primer volumen de la obra, y actualmente estoy leyendo la segunda parte, bueno, el segundo volumen. Y la verdad, me ha decepcionado bastante cómo han manejado estas cosas. Y es que producciones de Kadokawa son pésimas las producciones. Y me recuerda mucho, a lo que pasó con el anime La Detective Está Muerta. Otro anime que no me acuerdo si llegué a platicar acá. Creo que sí lo llegué a platicar en el podcast, pero hubo bastante tiempo. Y producción también de Kadokawa. Y la verdad, ha sido el mismo trato. Ha sido el mismo trato y la misma decepción. Bueno, con La Detective Está Muerta tampoco como le tenía tanta fe. No había leído la obra anteriormente, pero a lo que me han contado ha sido el mismo caso con Spider-Man. Con Spider-Man el problema fue que la historia te lo querían vender en tres episodios. Sabemos el se acostumbra que a cada tercer episodio sea el episodio decisivo para que sigas viendo o consumiendo el contenido o viendo, o seguirlo o viendo. Y la verdad con Spice Room fue presentar espectáculo, a lo cual está bien, está entendible, pero el manejo de esto dejaba muchas carencias. En las carencias de que no sabíamos casi nada de las chicas, no sabíamos las habilidades de cada una, no sabíamos cómo eran sus personalidades, porque se saltaban todo el proceso de conocerlas, conocer a cada una, cuáles son sus habilidades, la interacción entre ellas, lo cual te vendían espectáculo. Y era lo que leí en creo que fue en Twitter, no me acuerdo, en uno de los comentarios viendo que, bueno, que comentan, que tienen mucha razón en el sentido de que cada episodio se lo saltaban como si te perdieras una gran parte de la historia. Fue en TikTok, ya me acuerdo que fue en TikTok, alguien lo dijo en TikTok y me pareció correcto porque la historia se salta mucho proceso, te dejan ese cascarón vacío, te presentan un cascarón vacío, te presentan el espectáculo de claro, así son, así va a ser las misiones, pero no muestran el detrás de las chicas, ¿no? Conociéndolas, de alguna forma, empatizar con ellas, conocer, esa relación, ¿no? entre el espectador y el contenido. Y Spice Room no lo hacía. Y ese cuarto episodio, bueno, el cuarto episodio, ya lo platiqué en el episodio anterior, buscan rescatar la historia con el personaje de Gujin, que es el personaje de Inori Minase, el sello. Y bueno, y es uno de los personajes que no sabíamos nada de ella. Bueno, a los que son anime solo, bueno, solo el anime o anime only, no sabían quién era esta Gujin. Y en este episodio cuarto fue como, claro, aquí la conocemos, pero fue como que fue un corte o fue punto y aparte a conocer a alguien después de que nos dejó con... No deja a alguien picado con la historia, con lo que pasó en el tercer episodio. Y claramente era el punto de partida para una historia más elaborada. Y aquí fue como que retroceder a lo que vimos en el tercer episodio, lo cual es entendible, que se pudo manejar mejor con llegar a un momento en el que puedes partir la historia, presentarnos a Gujin de una manera corta o más mayor elaborada, que pueda cuajar, que pueda entretener, pero siguiendo que no se tarde a lo que se quedó cortado. Pero aquí fue el después de la historia, cual está entendible. Bueno, ahí estamos, ¿no? Pero fue este gran problema. Aquí el gran problema fue el quinto episodio en el que nuestra historia, como este anime, la historia del anime fue algo pésimo. Lo que aquí fue el problema que le estaba comentando de esta historia, bueno, de esta adaptación o la dirección de esta adaptación, este quinto episodio lo quiso salvar, como que claramente nos estaba presentando más cómo la habilidad de cada una de las chicas, de cómo interactuaban, cómo manejaban o cómo funcionan estas chicas, ¿no? Y claramente pues eso no los presentaron y pues le tomó todo el episodio, que al final el episodio no aportó nada, porque claramente era un día normal, un día de entrenamiento para lo que iba posteriormente a ver en el episodio 3, pero en relevancia no tiene nada a los que nos ha picado en dos episodios. Porque claro, el problema, lo que les venía diciendo, es que nos faltaba esta interacción con las chicas, que conocimos, bueno, el episodio cuarto, entendible, bueno, deja morir, yo personalmente hubiese dejado morir la historia o la interacción con las chicas para seguir siguiendo la continuidad de la historia. Ya de alguna forma se puede entender la interacción de algún metiéndolo o haciendo un poco de arreglos a la trama. Y en este quinto episodio, de alguna manera burda, se manejó con presentarnos una historia, pues ya presentándonos no de forma algo emocionante, fue como que vaya vacilón, que trabaja en equipo, ya lo sabemos, pero no aporta nada o mayor experiencia a lo que vimos en el episodio 3. ¿Resuelve el problema de las chicas? No, parcialmente. pero no totalitaria, y fue burdo. Fue un doble filo en que a la sabes, das a conocer a la audiencia que esto es chiste, pero a consecuencia lo llegas a aburrir, porque claramente seguimos picado con la historia del episodio 3. Y esto realmente es una pena. Realmente me siento apenado por toda esta adaptación. Y eso ha sido uno de los problemas, la verdad. Yo hubiese dejado morir el episodio 5. No sé ustedes. Yo hubiese dejado morir el episodio 5. Que se las arreglaran más adelante. Arreglasen más adelante. No sé ustedes. Pero ahí está con Spy Room. Que sí, vacilón y todo. Pero yo hubiese dejado morir. Porque a un principio, y todos lo sabemos, y todo, creo que lo que les costó o lo que quisieron hacer fue, pueden vender el espectáculo, les sale bien, pero la cagan. Bueno, venden bien en el espectáculo, pero al final trajo muchas consecuencias. Cagan en el trasfondo de las chicas y no hay continuidad. De nada sirvió vender espectáculo para que al final, en el quinto episodio, probablemente todos la hayan dejado de ver o se hayan de alguna forma decepcionado. Personalmente yo me siento decepcionado. Ante mi Twitter muchos se sintieron decepcionados a lo burdo que se sintió este quinto episodio. Y fue mucho, y fue para muchos fue el decisivo de seguir viéndolo, ¿no? Pero bueno, fue un poco lo que retomando aquí el tema de Detective Está Muerta, un poco lo que le pasó, y quería dejar, porque le mencioné ahí, pero no lo comenté bien, no lo elaboré bien. Fue que el anime de la detective está muerta. No la vean, de verdad no la vean. Realmente les cuento lo que le pasó. El anime te vende mucho espectáculo. La premisa, la detective está muerta, es porque claramente la detective, sabemos que a algún punto muere. Y la historia va al después de la detective, que una detective está muerta, por gracias a su compañero protagonista que tiene su historia. No me acuerdo el nombre. Ni lo quiero recordar, por favor. Pero el protagonista sabe que, bueno, está en el duelo y nos vende este espectáculo. Aunque sabemos poco los recuerdos de cómo era la interacción entre la detective y nuestro protagonista, que al final se murió, que vemos el después y después el caso de una chica que llega a conocer al protagonista, que al final sabemos que el corazón de la chica, esta chica que tuvo problemas de corazón, después recibió un trasplante y que la chica buscó a nuestro protagonista porque quería encontrar el dueño del corazón. Pues con el caso de nuestro protagonista que estaba manejando, bueno, que manejaron, digamos que, porque este episodio dura como un 40 minutos, no recuerdo, dos episodios, sí dura un poco. En el primer episodio, la primera parte del primer episodio, manejémoslo así, nos muestra cómo nuestro protagonista conoció a la detective, cómo resolvió su primer caso. Y en este segundo episodio, en esta segunda parte donde nuestro protagonista está con esta chica que recibió un trasplante de corazón, que está buscando al dueño del corazón y que digamos que la persona que ayuda a nuestro protagonista a saber la identidad del dueño del corazón, pues era uno de los villanos que en la primera parte vencieron. Y es como que claro, yo pensé que, y ahí nos revelan que el corazón de la chica que le fue recibido era parte de la detective. Es como que, sabemos que la identidad del corazón es de la detective y ya está, ¿no? Ya sabemos todo. Y bueno, es como que, ahí está. Ese fue como el primer episodio, claramente, porque sabemos la identidad de alguna forma del corazón, que era parte del detective, y pues nos dejó como que este relato. Y más adelante, pues sigue el después de esta historia, que nuestro protagonista es más proactivo, o está buscando ser más proactivo y de alguna forma conseguir con las misiones después de la detective estuviese muerta. Pero ya no tiene el caso. Eso fue una parte, porque después en episodio nos mostraron el pasado con las aventuras que no tienen nada que ver con la actualidad. Y es realmente era un desastre. Realmente no generaba interés. No había un seguimiento a una historia principal. No había historia principal. Ese era el problema. Y aquí realmente con Spy Room, dejando de lado, con Spy Room no hay una continuidad, no hay una trama principal. Ya lo mataron. Bueno, tenemos como, pero vamos a ver qué pasa después del episodio 3. Es la nueva misión, a ver qué nuevas misiones le dan, pero no hay. Episodio 4, ahí muere. Bueno, ahí esto como, entendible. Tiene algo que ver, porque vimos la historia de una chica no conocía. Quinto episodio fue como tratar de tapar el sol con un dedo, pero no le funcionó. Realmente no le funcionó y le salió mal. Le salió pez. Pero bueno, eso es todo con Spyroom. Realmente decepcionado. Y dato curioso, los jueves son curiosos. Para mí son curiosos porque en un lado tengo la peor adaptación, la peor decepción de la temporada que ha sido Spyroom para mí. Porque era una obra que yo había leído y que me había encantado. Y verlo en anime fue una porquería. Pero al lado contrario, tengo la mejor adaptación de la temporada que yo había leído. Que realmente ha sido de los mejores animes de la temporada para mí. Que es Onichan Wo Shimai. Onimai. Onimai ha sido una chingonería de anime. Studio Bean le quitó presupuesto a Mushoku Tensei. La segunda temporada para ponérselo a Onimai. Y les generó un anime bastante chingón. La verdad, para chuparse los dedos. Porque es una chingonería de anime. Y al lado contrario tenemos Spyroom, que es una porquería. Como que bastante curioso que tenga estos dos, digamos, que extremos. En ver en el mismo día la mejor adaptación para mí. Y ver la peor adaptación para mí. Pero bueno, ahí está, Spyroom. Y nos vemos con el siguiente anime. Bueno, Spyroom está en High Dive, ahí está. Lo único bueno ha sido los sellos. Vamos a seguirle, porque aquí me quiero desahogar. Primero, el personaje de Riri, que es la protagonista, digamos que la protagonista, la jefe y la jefa de todas, que la hace Sora Mamiya, personalmente. Sora Mamiya es una buena sello. No lo culpo, hay papeles que la verdad me encantan, pero para Riri no me gustó. Cuando anunciaron el cast de sellos, Sora Mamiya para Riri no me convenció. No me convencía. Y verlo en anime tampoco me convence. No me gustó. Realmente no me gustó. No me convence. Ese fue como que el primer rage. Pero bueno, tenemos el caso de que con Inari Minase, con Jonathan Gujin, eso me ha gustado. Hay personas que no creía que me cayesen bien, que ha sido con Annette, porque con lo hace Tomori Kusunagi. Y realmente me cayó bastante bien. Me cayó bastante bien este personaje con la versión de Tomoriru. También ahí está. Ahí está. Solamente por eso. Quiero dejar ahí la trama. Ni quiero hablar lo que vimos en este episodio, que tiene un poquito de trama. Pero bueno, ahí está. Spyroom. Probablemente lo vamos a hablar en el próximo episodio. Espero que ya veamos más. Bueno, empecemos las tramas del segundo episodio. Bueno, el segundo tomo de la novela ligera. Pero ahí está, Spyroom. Ya, vamos con el siguiente anime de la emisión. Y en cosas bonitas, en cosas hermosas, en cosas perfectas, Tsurune, quinto episodio, ha sido una joyita de capítulo. Me ha encantado. Me ha gustado esta temporada en sí, me ha gustado. Porque la primera temporada funciona bien, termina bien, porque era el tema de Shun y de Minato. Tenemos esas dos personajes principales que de alguna forma dan conclusión a una etapa. En esta segunda temporada me gusta porque se quiere enfocar un poco más en otros personajes y lo está haciendo bien. Me gusta mucho y también nos está dando un poco más de las problemáticas que pueda haber entre el grupo. Ya no es la problemática de cada uno, sino la problemática grupal. Sabemos los problemas que hubo, que eran muy disparejos, que hubo estos conflictos y que de alguna forma coincidieron. Y eso me gustó bastante. Y esta segunda temporada le quiere dar enfoque a otro personaje. Ya no Minato. Bueno, a Minato y Shun. Que más adelante vamos a ver cómo van a afrontar unos problemas que tienen de esta relación. Y aquí lo que quieren hacer es un poco mostrar a lo que es la relación entre Nao y Kaito. Veamos que a partir de la actuación de Minato en este torneo de Tsurune, bueno, de Kyudo, me ha gustado porque aquí empieza a surgir problemas. Es como a partir de esta derrota empiezan a salir. Y vemos cómo la relación entre Nao y Kaito empieza a no empeorar, sino empieza a tener problemas. Vemos que de alguna forma Kaito, que él realmente se toma en serio el Kyudo, le causó problemas en secundaria, que tiene, tiene problemas en seguir, bueno, aceptar estos, que hubo problemas en su adolescencia, como de alguna forma se siente vulnerable ante esta situación, como Nao quiere ayudar a Kaito, que se libere de esta presión en la que Kaito está encerrado, en la que Kaito tiene el peso de todos los problemas que no lo puede liberar, y Nao de alguna forma quiere ser quiere aliviarlo de esta problemática, pero Kaito se encierra. Y de alguna forma es para Kaito, bueno, Nao para Kaito ha sido alguien que debe de ayudar. Ya sabemos, y desde la infancia fue esto, ¿no? De cómo para Nao, Kaito fue alguien que lo ayudó, y Kaito, bueno, y Nao quiere ayudar a Kaito, pero debido a estos problemas, Kaito no quiere ayudarse, y es donde empieza esta problemática entre Nao. Llega un poco a lo que fue, a lo que es esta pelea, de que llega un poco de madurez, ¿no? Ya no es como una pelea trivial, sino tiene cierto peso emocional de relación. Y me gusta, me gusta mucho el desenlace, me gusta mucho el cómo se dan su tiempo. Vemos que para cada uno, para Kaito, Nao y en sí, son importantes, es una importancia mutua. Y eso me encanta, cómo de alguna forma estos dos chicos se disculpan, o bueno, se reconcilian. Porque, bueno, y esto es una escena que realmente a mí me encantó de este episodio de Tsurune, fue la pelea, bueno, no pelea, sino fue este combate. Vamos a pasarlo así, esta competencia. Esta competencia de Kyudo es donde cada uno quiere ganar, pero ganar en el sentido de quiere proteger a cada uno, quieren seguir con esta amistad, con esta relación, en el sentido de que Nao, que quiere apoyar a Kaito, pero para apoyar a Kaito tiene que ser mejor, para ser mejor que Kaito en Kyudo y como persona, en el cómo digamos que se adapta mucho al tema, bueno, a competencia de Kyudo. Eso me ha gustado bastante. Vemos para Kaito que también le es importante, que se puede sentir alguien vulnerable a este tipo de situaciones, pero realmente quiere ayudarlo, y, bueno, quiere protegerlo, ¿no? Que ha sido como guardaespaldas, pero quiere seguir con eso, ¿no? Y es más con Nao. Creo que la problemática fue con Nao. Bueno, creo que el más importante ha sido Nao, de cómo a partir de esta pelea ha tenido crecimiento, ha tenido aceptación para sí mismo, que dejarse de apoyar en Kaito, sino ser alguien personalmente más fuerte que Kaito. No en lo físico, sino un poco más en lo emocional, como persona. Ya no depender de Kaito, sino que llegase un momento en que Kaito pudiese apoyarse en Nao. Y eso es algo hermoso. Es algo hermoso como se presenta. Y y junto al Kyudo, y es una genialidad en historia y cómo se ha presentado en animación. Una chulada de serie. Solo en esta segunda temporada me ha gustado bastante. Me ha gustado cómo ha sido esta problemática. Vamos a ver qué tal, con qué nos presenta con Shuni y con Minato. También nos falta con Ryohei, que creo que ahí está pendiente el tema, pero vamos a ver qué tal con Ryohei. Pero por lo menos la relación entre Nao y Kaito ya se ha resuelto. Y vamos a ver en qué va a apoyar o qué va a cambiar a la problemática que pueda haber entre el grupo en el Kyudo. Porque sabemos que a partir de esta problemática interna, entre Nao y Kaito, que fue a partir de Minato, Minato de alguna forma tiene que cambiar. Y Minato fue un pilar importante, el cómo para Nao, que es alguien que se sentía que quería estar al lado de Kaito, que participó al Kyudo por Kaito, y que Nao de alguna forma sentía que no pertenecía a este mundillo, que no sentía que le gustase, pero Minato que a partir de sentirse apoyado por estos chicos puede ver el peso que tienen consigo y pueden ver lo que realmente le encanta a Tsurune. Bueno, el Kyudo, perdón. Ay, no sé por qué confundo. No, el Kyudo, es el Kyudo. Y eso me ha gustado, como se dijo. Bastante bonito. Bastante bonito, más por Minato. Sí, que y también lo dice, bueno, recata, en que él, aunque se puede verse nublado como en el torneo, puede ver realmente la intención de cada uno en el Kyudo y en el arte. Y eso se refleja en que Nao puede amar al Kyudo. Que claro, que pudo verse influenciado por Kaito, este gusto del Kyudo, pero llegó un momento, a un punto en el que realmente lo puede amar. Bueno, puedo amar este deporte y puede ser algo propio. Y algo que se plantea bastante bien. Y entonces, pues ahí está. Tsurune, segunda temporada. Vamos a ver qué tal con Minato. Cómo va a resolver sus problemas. Y cómo va a influenciar positiva o negativamente más adelante. Entonces, vamos con el cuarto anime y el último de la emisión. Y pues ya no iríamos con el último anime de la emisión, que sería Three Eternity, segunda temporada. Episodio, creo que el episodio 15, la verdad, ha empezado brutal. Ha empezado brutal esta guerra en que Bushi tiene que enfrentarse a los Knockers, que esta gran guerra que ya se viene pronosticando, posiblemente sea la primera gran guerra por el momento, donde sabemos que Fushi ya está agotado mentalmente, porque físicamente pues, se puede recuperar, pero mentalmente es todo un caos en el que Fushi tiene que ser multitarea para apoyar a las personas, al que sabemos que pues, la persona está muriendo debido a todo lo que hay en el reino. Ya se han perdido vidas, las cosas no han ido bien, han pasado cosas inesperadas, y creo que el punto más importante fue la crueldad de la guerra, o la crueldad de las muertes. Bueno, lo efímero, mejor dicho. Creo que ha sido lo efímero y lo cruel. Vale, ¿proviene de la crueldad? Porque ya sabemos que, bueno, nuestros chicos están ayudando a Fushi, que eran los que invitó a Bono, que eran estos pseudo inmortales, que al final iban a hacer sacrificio, pero cada uno tenía su misión, que era Hiro, Kai y Mezaru, que cada uno tenía un papel importante en esta guerra. Y me ha gustado porque ha sido cruel, bueno, ha sido efímero, porque vemos en otras temporadas que hubo momentos en el que podíamos, no lo quiero decir tan, bueno, vamos a decirlo de mala manera, voy a decir que podíamos saborear la muerte de nuestro personaje, que teníamos un momento de sufrimiento, como veíamos el proceso en el que nuestro personaje fallecía. Lo vimos con Arch, bueno, lo vimos con el shonen, con el chico que Bushi tiene ahora, y es como conocemos al chico de pelo blanco, ¿no? Vimos todo el proceso de su muerte. Lo vimos con March, sí, que fue efímero, fue inesperado, pero vimos cómo se estaba muriendo. Vimos con Gugu, que al final ya no dio para más. Y lo vimos también con, bueno, lo vimos también con el personaje de Tounari. Tuvimos de alguna manera sabor a la muerte, pero aquí lo cruel fue, y bueno, y esto pasó con otro personaje que eran los amigos de Tounari, si mal recuerdo. Y aquí pasa porque a partir de la guerra, Mezaru, Kai y Hiro mueren por... No podemos saborear su muerte. Vamos a dejarlo así. No podemos saborear su muerte. Murieron. Ya está. De Fushi, que no pudo ver sus muertes. Y es algo que en toda esta serie lo veía. Lo distinto fue que ya no pudo ver morir a estos chicos. Que sus muertes no son veladas. Que la muerte de ellos realmente no importa. Porque hay una guerra, hay personas vivas de los que quedan y hay un peligro. No nos podemos enfocar en ello. Sus muertes fueron rápidas, claramente de una guerra. Son efímeras. Entonces, ya lo estoy grabando de tarde. Siempre ando confundiendo palabras, pero efímeras. Y es algo que en esta muerte de los chicos me gustó el detalle. No dejarlo, me gustó la muerte, no. Me gustó el detalle de la compañía de otra muerte. Creo que los personajes de, bueno, los amigos de Tony, no pudimos ver la muerte o el proceso. No me acuerdo bien. pero aquí con esos tres chicos fueron distintos. Y como Fushi, que realmente se sentía triste por ello, pero al final las palabras de ellos, que cada uno sabía el riesgo, sabía que podía morir y sabían que ya no tenían cada uno, posiblemente cada uno tenía algo que proteger, pero ya eran peones, eran personas que estaban dispuestas a morir, no queriendo morir, pero estaban dentro de sus elecciones, ¿no? Estaban dentro de sus capacidades de morir sin pena. Y eso me gustó mucho ese detalle. La guerra está en su pico final. Vemos la crueldad de Kahaku. Pudo matar mató a uno de los chicos, pero sin el remordimiento, porque al final era la batalla contra los Knockers. Ya no había salvación para ellos. Pero realmente es algo triste. Y podemos ver lo cruel, lo enfermizo que puede ser Kahaku a veces. Es su estado impactante. Fushi, bueno, su estado crítico mental. Y vemos, bueno, también con la aparición de March, que realmente ya revivió y que todavía no se ha reencontrado con Fushi, que eso va a estar en pendiente. Ha estado en el primer episodio bastante bien. Y vamos a ver qué tal. Porque posiblemente el tema de los chicos inmortales va a estar presente de alguna manera con esto de que a los cuerpos que ya no estén ligados al cuerpo de Fushi pueden revivir, y probablemente vamos a ver otra vez en acción con los chicos. Ahorita no vamos a sufrir por su muerte, sino que va a ser una pieza importante y fundamental que Fushi desconocerá y tiene que conocer en este arco y en esta guerra, y posiblemente en el próximo episodio conozcamos esto. Y esto me ha encantado del primer episodio, bueno, digamos el primer episodio de la guerra de Soy Acerity, segunda temporada. Y entonces aquí terminaremos la edición de hoy. Muchas gracias por escuchar el podcast, me alegro bastante. Recuerda suscribirse al canal de YouTube o nos estás escuchando que en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Catbus y Mods, Machine Music y más directorios, escuchando, viendo, suscribas. Entonces recuerda seguir las redes sociales de Anime Privar, que están en todos lados, Instagram, Twitter y Facebook, Anime Privar. Ayúdate también en mis redes sociales, ahí está en la descripción. El grupo de Anime Privar, que es un grupo de Discord, ahí está disponible en la descripción. Y también recuerdo que subimos un episodio el lunes, hoy estamos subiendo los martes, pero se suben los lunes. Entonces, muchísimas gracias por escuchar el podcast, me alegro bastante, me alegro de ayudarte, y nos vemos a la próxima. Chao, chao.